¿Cómo están? ¿Se la están pasando chido? Va. Y qué emoción de poder abrir la Biblia con ustedes el día de hoy. Estamos en el libro de Éxodo, hemos estado estudiando el libro de Éxodo, así que si tienes tu Biblia contigo, enfrente de ti, vamos a considerar Éxodo capítulo 27. Estoy emocionado porque yo sé que lo que vamos a estudiar el día de hoy es algo que esta semana Dios personalmente a mí me ha estado confrontando y espero que, y oro que en estos momentos que juntos consideremos este texto, Dios nos hable de la misma manera. ¿Por qué no me acompañas a Éxodo capítulo 27? Y antes de entrarle de lleno, ¿por qué no oramos? Y luego le damos, ¿va? Dios, muchas gracias por el día de hoy, gracias por este privilegio que nos das en reunirnos juntos y estudiar tu palabra. Te pido que en estos momentos nos hables de una manera personal. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu cruz, gracias por la resurrección y gracias porque hoy nos das el privilegio de servirte y adorarte. Te pido, Espíritu Santo, que hagas todo lo que no puedo hacer yo, que es todo, y te pido que ahorita nos ayudes a entender tu palabra y que salgamos de este lugar más enamorados de ti, Jesús. Gracias. Y oramos todo esto en tu nombre y que ganen los 49ers en el Super Bowl. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Raúl? Dice, no, estamos en la iglesia, no hablamos de fútbol americano. Es muy interesante, no sé si te ha pasado esto que... algo que me doy cuenta en la vida es que la manera que ves a alguien o percibes a alguien dicta la manera en cómo tú te relacionas a esa persona. Por ejemplo, yo recuerdo creciendo yo, no se nota ahorita, pero creciendo yo jugaba fútbol y era bueno. Por lo menos pensaba que era bueno. Y yo recuerdo jugaba en club y academia y así. Y yo recuerdo que de repente nos tocaba jugar contra equipos que mi mente decía, miraba las estadísticas, decía, es un equipo chafa. Y llegábamos al partido y no sé si no te ha pasado si juegas deportes, que llegas y como que no le estás dando al 100 así el calentamiento porque el otro equipo no es tan bueno y así se la pasan bien relajados y aquí bromeando y no sé qué tanto. Yo recuerdo que un instante nos tocó contra un equipo que en realidad no eran buenos y llegamos a calentar y así no así no lo llevamos en serio bromeando y nos pusieron una paliza porque la manera que nosotros apercibimos a este equipo, la manera que nosotros apercibimos algo dicta la manera en cómo nosotros respondemos o actuamos. Y estaba estudiando Éxodo 27 y yo creo que algo que podemos hacer es que de repente esto puede suceder con Dios o con Jesús. Tenemos una idea de quién es Dios, tenemos una idea de quién es Jesús y la manera que nosotros apercibimos a Dios y Jesús es la manera en cómo nosotros nos comportamos y la manera en cómo nosotros vivimos nuestra vida. Jesús vino a este mundo con un mensaje, sus enseñanzas, sus milagros, cómo Él trataba a las personas, su muerte y su resurrección, todo comunicaba un mensaje. Pero es muy fácil perdernos y perder y olvidar la razón por la cual Jesús vino. Y este problema, el problema con esto es que de repente, si no regresamos a lo esencial del mensaje de Jesús, nos podemos perder en otra parte y terminamos en un lugar donde Dios nunca quiso que estuviéramos. Eso, entonces yo creo que es muy importante entender la razón, el mensaje por la cual Jesús vino a este mundo. Yo he conocido a muchas personas que están frustrados en su vida cristiana, que están cansados, y no porque el ser cristiano es difícil o porque Dios es un Dios tirano, pero porque no han entendido la misión de Jesús, no han entendido el mensaje de Jesús, la razón por la cual Jesús vino a este mundo. La manera en cómo tú apercibes a alguien dicta la manera en cómo tú respondes o actúas hacia alguien o algo. Estas últimas semanas hemos estado estudiando Éxodo. acerca del tabernáculo, un hogar, lo que estamos cantando, un hogar para Dios. Si has estado estudiando en tu lectura, en el libro de Éxodo, llegas a estos capítulos, no sé si te ha pasado, llegas a estos capítulos y puros números y qué onda que estoy leyendo, ¿no? ¿No les pasa? Bueno, pues a mí sí. Y también al Gil. La semana pasada Gil, él iba a enseñar y me manda un mensaje de texto y me dice: bro, ¿qué onda con Éxodo 26? Estoy bien perdido, mándame los chops. Y le dije: bro, no me toca enseñar a mí esta semana, so no te puedo mandar nada. Y le respondí: no te pierdas en los detalles que no ves a Jesús. Le escribí eso: no te pierdas en los detalles que no ves a Jesús. Y le respondí con tres preguntas y le dije: solo responde estas tres preguntas y vas a tener ahí tu outline y predicas de eso. Y le envié: ¿por qué es importante? ¿Cómo es que este pasaje apunta hacia Jesús? ¿Y cuál es la invitación para el creyente el día de hoy? Y después de que le envié eso, dije: no, soy un amigo bien chido y doy consejos bien padres. Y ya casi me crié como el pastor Héctor, que siempre dándolos acá. Y se lo envié al Gil y le dije: de nada, y que no sé qué, ¿verdad? Y esta semana que estoy estudiando Éxodo 27, si soy honesto contigo, entendí cómo se sentía Gil la semana pasada. Y estaba así bien perdido en los detalles y sentí como que Dios me dijo: no te pierdas en los detalles, que se te olvide. Ándale. Así que... no nos vamos a perder hoy en los detalles, que se nos olvida hablar de Jesús, y por eso hemos titulado esta enseñanza Jesús es. Y vamos te quiero dar tres observaciones muy sencillas en Éxodo 27, al igual no nos vamos a perder en los detalles, sino queremos ver a Jesús en el texto. La Biblia se trata de Jesús, todo apunta hacia Jesús, es toda la Biblia. Y yo creo que el mensaje de la Biblia es esta idea que hemos estado hablando del tabernáculo, que es esta idea de que Dios con nosotros. Y ese es el mensaje de la Biblia: Dios con nosotros, Dios queriendo estar con su pueblo. Y todo empezó en el jardín, en el libro de Éxodo, que es el jardín del Edén. Nada más que Dios con nosotros, Dios con su creación. Tú sabes la historia, Génesis 3, el pecado entró al mundo y hubo esta separación, esta brecha entre la humanidad y Dios. Y Dios no le gustó eso, entonces Dios desde ese momento está dándonos una provisión, y Dios al igual quiere que regresemos a ese jardín del Edén, donde tenemos acceso a su presencia, Dios con nosotros. Entonces llegamos al libro de Éxodo y estudiamos el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? Dios con nosotros. Luego sigue el templo. ¿Y qué es el mensaje del templo? Dios con nosotros. Nuevo Testamento, entra Jesús a la foto. ¿Y qué es el mensaje? Dios con nosotros. Jesús muere, exacto. Y luego dice: voy a enviar a mi Espíritu Santo. ¿Y qué es el mensaje del Espíritu Santo? Dios con nosotros. Y el libro de Apocalipsis nos dice que Dios un día muy pronto va a regresar. ¿Y qué es el mensaje? Dios con nosotros para siempre. Ese es el mensaje de la Biblia: Dios con nosotros. Pero hoy específicamente estamos hablando del tabernáculo, y todo lo del tabernáculo apunta hacia Jesús. No solo son números así, sino todo. Ese trátate de Jesús, todo apunta hacia Jesús. Es como cuando tú vas a la casa de alguien y ves como el cuadro de su familia, o ves su casa, cómo la tienen decorada, aprendes tú algo acerca de esa persona. Yo creo que Dios quiere que eso pase cuando estudiemos el tabernáculo. No que nos perdamos en los detalles, pero al estudiar lo que ese es el arca del pacto y el altar de bronce, que podamos aprender acerca de Dios, porque esta es su casa, este es su hogar. Así que hemos titulado esta enseñanza Jesús es, Éxodo 27, tres observaciones muy sencillas. Oramos y luego la banda va a subir y vamos a cantar y responder en un momento de comunión. ¿Sale? Bueno, Éxodo 27, y empezamos en el versículo 1. Y dice esto la palabra de Dios. Éxodo 27, versículo 1. Con madera de acacia construye un altar cuadrado. que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Haz cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza. Recubre con bronce el altar. Haz recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todos de bronce. Verso 4. Hazle rigia de bronce y ponle 4 anillos de bronce en las 4 esquinas. Instálale la regia a la media de la altura del altar debajo del borde para trasladar el altar. Haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce. Meta las varas por los anillos a ambos lados del altar. Verso 8. El altar debería ser hueco y estar hecho con tablas. Constrúyelo tal como te lo he mostrado en el monte. Si estás tomando notas aquí en el verso 1 al 8, llegamos a nuestra primera observación. Todo se trata de Jesús, y esta primera observación la hemos titulado Jesús es nuestro, si te lo puedo poner de esta manera, altar. Y te lo voy a explicar en un momento. Jesús es nuestro altar. Recuerda que llegamos a Éxodo 27 y Moisés está en el monte Sinaí, y ahí Dios le está dando a Moisés unas instrucciones en cómo construir este tabernáculo. Y del verso 1 al 8, Dios le dice a Moisés que construya un altar de bronce que mide aproximadamente 7 pies y medio cuadrado. Y es muy interesante que hasta este punto, todo lo que Dios le ha dicho a Moisés que construya ha sido de oro. Todo de oro, y es muy interesante que por primera vez aquí Dios le dice a Moisés, construye algo de bronce. Y como soy bien preguntón, hice la pregunta, ¿por qué bronce y por qué no oro? Y hay dos razones por la cual muchos piensan que Dios le dice a Moisés de bronce. La primera es porque es algo práctico. Porque este altar de bronce, ahí constantemente va a haber fuego, va a haber sacrificio, y cualquier otro metal se va a deshacer. So, es algo muy práctico, le dice, hazlo de bronce, que es uno de los metales que no se deshace con el calor y con el fuego. La segunda, que esta está muy, muy interesante, es que en la Biblia el color bronce habla acerca del juicio de Dios. Y si tienes tu Biblia ahí en el verso 1, circula esa palabra altar o pone estrellitas o corazones o no sé lo que haces ahí en tu Biblia. Y esa palabra altar, y al lado escríbele lugar de muerte o lugar de sacrificio. Lugar de muerte o lugar de sacrificio, porque eso es exactamente lo que significa altar en su lenguaje original. Este altar habla acerca del juicio de Dios, pero en este mismo altar podemos ver la misericordia de Dios. Porque Dios sabía que como humanos la íbamos a regar, y Él da una provisión. En este lugar de muerte, en este altar, el juicio de Dios iba a ser satisfecho por medio del derramamiento de sangre de un animal inocente. Por eso es que Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ahora quiero que te imagines, híjole, hubiera traído unas fotos acerca del tabernáculo, se las debo. Imagínate que este lugar aquí es la carpa, el tabernáculo, y hacia el final está el lugar santísimo, allá cuarto de los niños, ¿verdad? Es el lugar santísimo. Y este cuarto que sigue es el lugar santo. Y este lugar aquí es donde está como the courts, el atrio. Y la entrada está por acá donde está la cruz, ¿verdad? Y solo imagínate que alguien, y aquí está el altar de bronce, aquí está grandísimo acá. La única manera en cómo tú puedes llegar hacia allá es pasando por el altar de bronce. Ahora imagínate que alguien pasa por acá y de repente como que no da sacrificio y como que poquito a poquito se va caminando y no da nada y llega, se va acercando y solo imagínate, ¿ok? Solo imagínate que llega y se empieza a lavar las manos, se empieza a lavar, empieza este proceso de purificación y de repente que los sacerdotes no están viendo. Solo imagínate que entra al lugar santo. Imagínatelo. ¿Ah? Y después llega, ahí está la mesa, ahí están los panes, y de repente que le echa una mordida al pan, y solo imagínate que está ahí, ¿verdad? Y hace todas estas cosas. Al final del día, al fin del día, esta persona no es perdonada o no es salvada. Aunque hizo todas estas otras cosas, no es perdonado, no es salvado. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. No hubo una muerte. La única manera que los israelitas tenían acceso a la presencia de Dios era a través del altar de bronce, donde sangre inocente era derramada para cubrir a un pecador. Y es imposible hablar acerca del altar de bronce y no ir a la cruz. En este monte donde Jesús murió, donde Jesús fue crucificado, ese fue el lugar de la muerte, ese fue el lugar del sacrificio. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue ese sacrificio perfecto. En el altar de bronce, y eso es muy interesante, este altar de bronce era el lugar más importante para la persona común, para la israelita común. Era el lugar más importante. Porque recuerda, ellos no podían entrar a esa carpa. Ellos no podían ver la mesa. Lo único que ellos podían ver, la única experiencia de ese tabernáculo que ellos podían ser parte de, era este altar de bronce. Eso era lo que ellos tenían. Ese era el único acceso que ellos tenían. Y ahora la pregunta que le hice a Gil, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Ah? Es que porque Jesús se tomó la copa del juicio de Dios, tú y yo, ahora podemos recibir misericordia y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 9, lo puedes escribir, Hebreos capítulo 9, versículo 25 al 28 nos dice que Jesús fue la respuesta al problema del pecado, que significa que tú y yo ya no necesitamos hacer sacrificios. Cuando tomamos la comunión, en lo que nosotros estamos haciendo es que estamos celebrando esa realidad, que Jesús fue nuestro sacrificio perfecto y por medio de su sangre nosotros ahora tenemos acceso al nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Acceso a la presencia de Dios. El único altar que tú y yo, si te lo puedo poner de esta manera, el único altar que tú y yo tenemos es Cristo Jesús, que en su cuerpo glorificado carga las marcas de la cruz. Y es por eso que Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5 dice esto. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Tú y yo somos sacerdotes santos que en este pasaje dice que ofrecemos sacrificios espirituales que le agradan a Dios. Y ahora la pregunta es, David, bueno, ¿cuáles sacrificios espirituales puedo yo dar el día de hoy? Muy práctico, según Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nosotros podemos ofrecer nuestros cuerpos hacia Dios. Filipenses 4:18, nosotros podemos ofrecer nuestros recursos. Hebreos 13:15-17, nosotros podemos darle adoración y dar nuestras buenas obras como sacrificio a Dios. Dios Jesús es nuestro altar. Verso 9 de Éxodo 27 dice: luego harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medirán 46 metros de largo. Estarán sostenidos por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Cuelguen las cortinas con ganchos de anillos de plata. Haz las cortinas del lado norte iguales a las del lado sur, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce. Cuelguen las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medirán 23 metros largos. De largo, y estarán sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. Verso 13. El lado oriental del atrio, o sea, enfrente, también medirá 23 metros de largo. Muchos números, ahorita lo vamos a ver. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado, 15 codos de cortinas con sus columnas 3 con sus 3 basas. Para la entrada del atrio, haz una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo, elaborada de lino de tejido fino, y adórnala con bordado hermoso de hilo azul, púrpura y escarlata. Sosténla con 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base. Todos los postes alrededor del atrio deberían tener anillos y ganchos de plata y bases de bronce. Así que el atrio entró medirá 46 metros de largo por 23 metros de ancho y tendrá paredes de cortinas de los metros con 30 centímetros de alto, hechas de tejido fino de lino. Las bases de los postes serán de bronce. Verso 19, último. Todos los objetos que se usen para las ceremonias del tabernáculo, incluidas las estacas para sostener el tabernáculo y las cortinas del atrio, serán de bronce. Y yo sé que son muchos, muchos, muchos detalles. Pero acuerda, lo que estamos hablando es Jesús, estamos hablando de Jesús, cómo es que todo esto apunta hacia Jesús. La primera cosa que ya hablamos es que Jesús es nuestro altar. Y esa segunda me gusta bastante. Jesús es la puerta. Jesús es la puerta. Dios le dice a Moisés que ponga una cerca alrededor de la carpa. Y te lo voy a explicar con mi Biblia así para que lo entiendas. Porque no te traje una foto, ok. So, de largo, hazte cuenta como que este es lo que es el tabernáculo. De largo, esto va a medir lo que es 150 pies de largo. Ahora, este lado más chico va a medir 75 pies. Ok, so, Dios le da a Moisés esta instrucción del tabernáculo. Le da estas medidas exactas. Pero lo que se me hace muy interesante es que en todas esas instrucciones que acabamos de leer, el pasaje nos dice que solo había una puerta. Y esta puerta medía 30 pies. Y nota que solo había una puerta, solo había una entrada hacia el tabernáculo. Así que solo había un camino hacia el altar de bronce. Y lo que leo acá y lo que veo en la Biblia es que cuando Dios pone una cerca y nos da una puerta, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios o tratar de entrar de otra manera? Jesús dice esto en Juan 10:9, dice: yo soy la puerta, los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Jesús es la puerta, pero no solo eso. Jesús dice esto acerca de sí mismo en Juan 14:6. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la puerta hacia Dios. Él es el camino hacia Dios. Jesús no es una opción hacia Dios. Jesús no es una de las puertas. Jesús no es uno de los caminos, sino Jesús es la puerta y Jesús es el camino hacia Dios. Y es por eso que te estoy dando muchos pasajes, pero está bien porque es la Biblia, ¿eh? Y es por eso que Pedro dice esto en Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación. Dios no la ha dado a ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. una vez más, en ningún otro hay salvación. Dios no nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. No sé si te das cuenta, pero vivimos en un mundo donde mucha gente piensa que hay varias maneras en cómo podemos llegar a Dios. Y donde nadie quiere ofender a nadie, ¿verdad? Y es como ese dicho que todos los caminos nos llevan hacia Roma, ¿verdad? Y a veces también pensamos que eso es verdad cuando se trata de Jesús, cuando se trata de Dios. Bueno, yo pienso que yo puedo conectarme con Dios de esta manera. Y bueno, yo pienso que yo puedo conectarme con Dios de esta manera. Pero la Biblia nos dice que solo hay una manera hacia el Padre, que solo hay una puerta. Y la puerta, el camino, es Jesús. Y me gusta esto, Proverbios capítulo 14, versículo 2, puro pasaje hoy, ¿verdad? Dice, delante de cada persona hay un camino que le parece correcto, pero terminará en muerte. Yo creo que ese pasaje describe perfectamente la cultura en la cual vivimos el día de hoy. Muchas personas tienen este camino en su mente que ellos piensan que esto me va a llevar a la vida, esto me va a llevar al lugar correcto. Y Proverbios nos dice que no. Imagínate, yo soy una persona muy visual. Imagínate que tú estás en un barco. Sí, vas acá por las playas de Tijuana y Rosarito y andas así en el barco, así, y que empieza así a llover, machín, así está lloviendo así. Y que de repente ves a una persona que se está muriendo ahí, que está en el agua, que se cayó, algo pasó. Se está ahogando a esta persona. Y tú estás ahí en el barco y estás viendo a esta persona que se está ahogando, pero el barco está alto que no te puedes aventar para salvarlo. Y como que quieres ayudar a esta persona que se está muriendo y empiezas a preguntar, ¿no hay un salvavidas por aquí adentro? ¿No hay un salvavidas por aquí adentro? Y que encuentran un salvavidas, ¿verdad? Es un salvavidas rosita, así, y lo encuentras. Y esta persona se está muriendo y le avientas este salvavidas que está de color rosita, ¿verdad? Ahora imagínate que esta persona que se está muriendo está diciendo, no manches, aviéntame uno azul. O sea, eso no, o sea, esta persona no le importa qué color es ese salvavidas. O sea, esta persona se lo pone, lo agarra, porque se quiere salvar, ¿verdad? Jesús es ese salvavidas. Y yo creo que muchas de las veces decimos, no, pues no me late Jesús. De seguro que hay otra manera en la cual yo puedo ser salvo. Pero la Biblia nos dice que no, que solo hay un camino, que solo hay una puerta. Solo nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Jesús. Nosotros somos salvos por medio de Jesús. Efesios nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero Dios, salud. Ve conmigo a Mateo capítulo 7. Hoy sí te estoy dando el resumen de toda la Biblia. Para que no digan. Mateo capítulo 7. Jesús está predicando el sermón más famoso, el sermón del monte, en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Ya te lo tienes memorizado, pero te lo voy a leer. Mateo 7, versículo 13 al 14 dice, Jesús está predicando y dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y las puertas y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran o entran. Yo creo que de repente es muy fácil, y aquí pues vamos a ser bien honestos, ¿ok? Yo creo que de repente es muy fácil leer la Biblia y aprender mucho acerca de lo que dice, pero no dejamos que esa palabra transforme nuestras vidas. Y eso es mucho lo que pasó con los fariseos en el tiempo de Jesús. O sea, ellos tenían mucho conocimiento, ellos se memorizaban los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, ellos lo tenían. conocían mucho de la Biblia, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Ellos conocían lo que la Biblia decía, pero ellos no conocían al Dios viviente. Este ejemplo creo que te lo he dado, pero imagínate, quiero que para, porque soy una persona visual, imagínate como que, no tengo novia, pero imagínate que tengo una novia, ¿verdad? Solo imagínatelo. No se rían. ¿Por qué son así? Cuando me case quiero que me den un aplauso como se lo dieron. Voy a venir para acá el primer domingo para que me den un aplauso. So, imagínense. Ahora imagínense que tengo una novia y aquí estoy aquí en Semilla y de repente entra por estas escaleras, ¿verdad? Y a ver un nombre, ¿qué nombre le damos? ¡Poti! La señora Poti, ¿se acuerdan de eso? No, nadie se acuerda. José y la Poti, ¿no? Ok, se llama Poti y mi novia se llama Poti. Y Poti entra por esas escaleras acá a tu mano izquierda. Y entra Poti y digo, estoy predicando. Poti, ¿cómo estás? Y estamos en la iglesia, solo doy un abrazo, ¿verdad? Hola, Poti, ¿cómo estás? Un abrazo, que no sé qué. Y ella es como que me empuja, me dice, oye, ¿qué onda? No te conozco. Digo, no, Poti, ¿cómo que no? Sí, te tengo en Facebook y sé que fuiste a Disneylandia la semana pasada. ¿Cómo es que no me conoces? ¡Poti! Y es un ejemplo bien malo. Pero yo creo que de repente podemos ser así con Dios, ¿no? Dios, yo conozco mucho de la Biblia y yo conozco lo que dice, pero en realidad no tenemos una relación con Dios. Y yo creo que eso es lo que está pasando. En lo que vemos en el Nuevo Testamento, mucha gente, los fariseos, los escribas, los pastores de ese tiempo, o sea, ellos conocían mucho acerca de la Biblia, pero ellos no conocían a Dios. Ellos querían, ellos pensaban que la manera en cómo ellos iban a llegar hacia Dios era por qué tan buenos eran, por cuánto conocían. O sea, ellos eran esas personas que se sentían mejores que otras personas. O sea, ellos se sentían, o sea, cuando alguien, o sea, le iba mal, o cuando alguien pecaba, es como que ellos se sentían bien de sí mismos, como que, ay, gracias a Dios, porque no soy, o sea, tan mal como esa persona. Y ellos se comparaban. Y Jesús dice, o sea, solo hay una puerta. Es angosta. Y esa puerta es Jesús. No es religión. No es conocimiento, es una relación con Jesús, es conocer a Jesús. Porque el único camino hacia el Padre es Jesús. Jesús es la puerta, Él es el camino. Y yo creo que muchas de las, y la verdad te las cito, hoy vamos a ser honestos. La vida cristiana no es fácil, neta, no es. Es difícil. Y a veces caminando con Jesús es como que siente como que te estás muriendo adentro, neta. O sea, cuando alguien te o sea, si estás manejando, no sé si hacen esto acá, pero en Estados Unidos, si te sacan el dedo o lo que sea. O sea, no quieres decir, Dios te bendiga, bro. Pero no lo haces, pero dentro de ti te sientes como que te estás muriendo. Es como cada vez que te acercas más a la vida, sientes como que estás muriendo más en este cuerpo. Todas las decisiones correctas que estás tomando, sientes como que estás muriendo. Pero el enemigo trata de confundirte y te dice, bueno, pues sácale el dedo de regreso. Vas a sentirte bien, te vas a desahogar. Sácalo, o sea, y sientes como que estás tomando vida, pero en realidad vas en camino a muerte. Esta vida cristiana, el camino hacia arriba es el camino hacia abajo y el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. Eso es lo opuesto. Jesús dice, esta puerta. Y solo hay un camino. El camino hacia arriba es el camino hacia abajo. El camino hacia abajo es el camino hacia arriba. Jesús es la puerta. Jesús es el único camino hacia el Padre. Y, o sea, todo el tabernáculo se apunta hacia Jesús. Jesús es todo eso. Y el verso 20 de Éxodo 27 dice, Jesús, Dios dice esto a Moisés en el monte Sinaí, verso 20, Éxodo 27. Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación al fin de mantener las lámparas siempre encendidas. Es muy importante para mantenerlas siempre encendidas. El candelero estará en el tabernáculo delante de las cortinas interior para proteger el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberían mantener las lámparas encendidas otra vez toda la noche en la presencia del Señor, todo el día. Esta es la ley perpetua para el pueblo de Israel y debería cumplirse de generación en generación. Número uno, Jesús es nuestro altar. Número dos, Jesús es la puerta. Y número tres, y la última, esta también me gusta bastante, Jesús es la luz. Jesús es la luz. En este tabernáculo no había una ventanita. O sea, la única fuente de luz adentro de este tabernáculo eran estos siete candeleros. Y lo que es muy interesante es que el libro de, si no me equivoco, es el...
Pastor Semilla Pachuca. Échame la mano, bro.
Donde habla, a ver si te acuerdas, es uno de los profetas que nos dice que este aceite representa al Espíritu Santo. Yo sé que es el capítulo 4 y versículo 14, pero se me fue la onda. Empieza con la Z. ¡Zacarías! ¡Pum! Para que vean. Semilla Pachuca representing. ¡Fuerte aplauso, Semilla Pachuca! Bueno, en la Biblia dice... este aceite representa al Espíritu Santo. Y lo que amo es que... como todo apunta hacia Jesús, en el Nuevo Testamento Jesús declara que Él es la luz del mundo. Jesús vino a iluminarnos el camino hacia el Padre. Él vino a iluminarnos acerca de Dios, para darnos conocimiento de quién es Dios, de quién es Él. Y en Mateo capítulo 5, al igual, el mismo Sermón del Monte, Jesús dice esto: ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de un monte no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en esa casa. De la misma manera, dejen que sus buenas obras brillen delante de todos para que todos alaben a su Padre en los cielos. En el libro de Josué, cuando el pueblo ya entró a la tierra prometida, Dios le da al pueblo unas instrucciones y les dice: quiero que hagan ciudades de refugios. Y quiero que hagan seis ciudades de refugios. Y estas ciudades de refugios van a ser un lugar hacia donde las personas que accidentalmente mataron a alguien, a estas ciudades, estas personas pueden correr. Pero en el libro de Josué, creo que es el capítulo 21, Dios está dando estas instrucciones al pueblo de Israel. Quiero que hagan estas ciudades de refugio, pero quiero que las hagan accesible para que todos puedan correr hacia ellas. Y quiero que estén estratégicamente puestas en ciertos lugares para que cualquier persona que cometa un accidente pueda correr hacia esa ciudad en un día. ¿Verdad? Estas ciudades de refugio. Y cuando Jesús en el Nuevo Testamento en Mateo 5 está diciendo: tú eres la luz del mundo, tú eres una luz en un monte que no se puede esconder. Lo que la gente en realidad está escuchando, ellos están conectando lo que Jesús está diciendo con Josué. Y ellos saben exactamente a lo que Jesús está refiriendo. Cuando Jesús dice: ustedes son la luz del mundo, ellos saben que Jesús en realidad está diciendo: ustedes son una ciudad de refugio. Ustedes son una ciudad de refugio. Estas ciudades de refugio estaban estratégicamente puestas. Eran seis. No sé si te recuerdas, creo que dos capítulos atrás hablamos acerca de esos candeleros. Había la base y la luz principal. pero a los lados habían tres brazos, se puede decir de esa manera. Tres de cada lado, eran seis en total. Esta luz principal representa a Jesús. En la Biblia el número 6 representa a la humanidad. Y habían 6 luces, 6 ciudades de refugio. Y la invitación que Dios nos da es, tú eres esa ciudad de refugio. Y tal vez te has preguntado, Dios, ¿pero por qué ando en Tijuana? Dios, ¿pero por qué ando en este trabajo? Pero Dios, ¿por qué ando en esta escuela? Y la respuesta es muy sencilla, es porque tú eres una ciudad de refugio en ese lugar. Porque tú eres una luz en ese lugar. Y la pregunta es, si las personas donde tú trabajas, donde tú vas a la escuela, saben que tú eres esa luz. Porque este pasaje dice, una luz no se enciende y se tapa, sino que una luz se enciende y se pone en lo más alto para que todos sepan que ese es un lugar de refugio. Así que las personas en tu vida pueden venir hacia ti, pueden saber que ellos pueden hablar contigo y que tú vas a apuntarlos hacia Jesús y te vas a quitar del camino. Porque todo se trata de Jesús. Lo que me llama la atención es el verso 20 de Éxodo 20, de 27 y terminamos. Ordénale al pueblo de Israel que traigan aceite puro de olivas prensadas para la iluminación a fin de mantener las lámparas encendidas. Dios invita al pueblo a ser parte en edificar su casa y les digan, traigan aceite puro. Y Zacarías 4 nos dice que eso representa al Espíritu Santo. Y la aplicación para nosotros es muy sencilla el día de hoy. Si vamos a ser la luz del mundo aquí en Tijuana, si vamos a ser la luz del mundo en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, con nuestras familias, necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. La Biblia nos dice que sin el Espíritu Santo no podemos glorificar a Dios, Juan 16, 13 y 14. Y también nos dice que sin el Espíritu Santo no podemos ser testigos de Jehová, no podemos testificar acerca de Él, Hechos 1, 8. Y esto nos lleva a decir que tu talento, y esto me confronta a mí, o sea, no pienses que te está aventando una piedra a ti, o sea, esto primero Dios me habló a mí, que mi talento y mi entrenamiento y mi experiencia nunca puede reemplazar el poder del Espíritu Santo. Yo creo que es muy fácil hacer eso, ¿no? Cuando ya predicas cada semana y ya sabes la rutina en cómo preparar un mensaje, ya sabes qué cosas no leer y qué cosas leer y cómo estudiar. O sea, es muy fácil confiar en ti mismo y decir, bueno, ya como que ya le agarré la onda y agarré mi ritmo. Y Dios me confronta esta semana diciendo, sin mí tú no puedes hacer nada. Tu talento no puede reemplazar el poder del Espíritu Santo. Tu experiencia, tu entrenamiento no puede reemplazar el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo esto en Juan 15, 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y la pregunta es, ¿tú crees eso? O sea, ¿tú crees que sin Dios tú puedes? Solo es cuando estamos conectados a la vid es que podemos producir fruto. Y lo peor que puede suceder en la vida es que de lejos parece como que estás produciendo fruto y cuando la gente se acerca se dan cuenta que son esas, no sé si aquí hacen eso, pero allá de repente tenemos como frutas que no son de verdad en la mesa. Ustedes no hacen eso acá, ¿verdad? Bueno, allá sí. Todo allá es de plástico. O sea, neta. Ese es otro mensaje. Tenemos como manzanitas de plástico, plátanos de plástico. O sea, lo peor que puede suceder es que de lejos parezca que es fruto, pero cuando la gente se acerca lo suficiente, se dan cuenta que solo agarraste una engrapadora y la subiste ahí a tu vida. O sea, Dios dice que sin mí tú no puedes hacer nada. Necesitamos al Espíritu Santo que esté dentro de nosotros día y noche. Día, verso 20. Que esté encendida esta lámpara día y noche, día y noche. La única manera que tú y yo podemos ser luz es si el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tú estás puesto estratégicamente en tu círculo de influencia. Te doy una historia o dos y ¡pum! Aquí lo queremos aterrizar. Yo cuando estaba en el Instituto Bíblico, mi mamá siempre me ofendía. Y me decía que estaba gordito. Y eran los tamales que ella me daba, pero aún así me ofendía. Dice David, tienes que ir a correr. Y yo recuerdo, voy a empezar a llorar. Yo recuerdo que llegué al instituto bíblico y dije, ok, bueno, voy a correr. Y ya eran como las 10, era ya la noche, ya era oscuro y salí a la calle a correr. Fui a correr y llegué a una calle oscura, así, súper oscura. Estaba bien vacía, no habían coches, así, estaba oscura la calle. Y llegué y a la distancia había una persona que venía caminando hacia mí. Y yo dije, no, aquí ya fue. Llego al cielo, hoy voy a ver a Jesús. Y sigo corriendo. Y llego a la luz. Y allá en Estados Unidos, o sea, tienes que esperar para que salga el monito aquí. Solo cruzas, ¿verdad? Y de repente, pum, te pegan. Pero allá, o sea, tuve que esperar para el monito. Y yo estoy acá y cruzando la calle está este vato así parado. Y me dio miedo porque dije, no, o sea, me va a hacer algo. Y de repente esta luz de acá se prende, el monito se la dije, no, mejor me cruzo para acá. Y así que me cruzo para acá y que de repente volteo y este vato también cruza. Dije, no, ya fue. Y de repente espero y después ya así es como que te estás arrepintiendo. Dios, sí, perdón, sí, pecado, me perdonas. Recíbeme hoy en el paraíso. O sea, todo un rollo me aventé ahí de oración, ¿verdad? Y de repente el monito se pone y después dije, ok, bueno, voy a caminar y así como que escucho mi música y no lo voy a pelar, simplemente camino y sigo y ya. Y así empiezo a caminar y de repente llegamos así donde topamos. Y este vato va caminando hacia acá y de repente llego acá y se da la vuelta. Empieza a caminar conmigo. Dije, no, ya, aquí quedé. Toda culpa de mi mamá por ofenderme. Y empezamos a caminar y después de repente como que me quiere hablar y me quito mi audífono. Y me dice, oye, ¿te puedo preguntar algo? Y pues dije, no, pues sí, ¿verdad? Bueno, porque soy buena onda. No, sí, claro, claro. Y me dice, oye, he estado viviendo en la calle, y el muchacho es de mi edad, he estado viviendo en la calle por ya como 2 semanas y en realidad no tengo dónde, o sea, me he estado bañando en el gimnasio y quería ver si me puedo quedar en tu casa unas noches o una noche, lo que sea. Y en ese tiempo yo estaba viviendo en el instituto bíblico y nadie se podía meter a nuestros cuartos que no eran estudiantes, ¿verdad? Y le dije, bro, la neta es que no, o sea, yo sí te dejaría, pero la verdad es que no me dejan en la escuela. Y me dice, bueno, ¿tienes un coche? Dije, sí. Dice, ¿me puedo quedar en tu coche? Dije, ya. me esquinó. Dije, no, pues sí, pues cállate en mi coche, ¿verdad? Y ya llegamos, le agarramos cobijas y se quedó en mi coche. Y resulta que se quedó en mi coche por 2 semanas. 2 semanas está durmiendo en mi coche. Y ya de repente, pero nunca le hablé de Jesús. Cero. Dije, nada, por mis obras van a saber que soy cristiano y me va a preguntar un día, ¿por qué hiciste esto? Y luego le voy a decir que es porque Jesús me amó a mí. ¿Ah? O sea, yo estaba esperando ese momento. En 2 semanas nunca llegó. Yo recuerdo que dije, bueno, hoy es el día. Hoy le voy a hablar acerca de Jesús. Y así que ya es la tardecita, el muchacho ya está en mi coche listo para dormir y que salgo, me subo a mi carro, cierro la puerta, bajo las ventanas, ¿verdad? Y le digo, oye, quiero hablarte acerca de Jesús. Y después de ese momento es como que ya no quiso nada que ver, ¿verdad? Y ya me está preguntando, oye, ¿a qué horas me puedo ir a dormir? Y es como que, bro, es mi coche, ¿verdad? Ya me está diciendo, ya me puedo ir a dormir, ya es tarde. Y no, es que Jesús te ama. Y la siguiente mañana se fue. Y ya nunca lo vi, como por 2 meses. ¿Oramos? Nada, imagínate, ahí los dejo. ¿Oramos? Por 2 meses no lo vi. Y te estaba metiendo todo un rollo, pero no lo vi por 2 meses. Vamos a un lugar, ¿ok? No lo vi por 2 meses y luego terminé. Ya íbamos terminando, es la última semana de la escuela y tuvimos muchos exámenes y estoy bien estresado. Y así que fui a Starbucks con unos amigos para allá, para relajarnos y platicar y acá bromear y así desestresarnos. ¿Es una palabra? Si no, pues hice una nueva. Llegamos a Starbucks, compramos un pastel de chocolate, lo partimos y estaba a punto de comer ese pastel de chocolate que veo que alguien entra por la puerta y es este muchacho que se llama Anton. Y entra este muchacho y dije, ¡chin, ya fue! Y es como que me quise esconder. es como que no me vea, ¿verdad? Porque ahora yo estoy ofendido que se fue y no se despidió. Ahora yo estoy bien ofendido. Y sentí como que Dios me dijo, habla con él. Dije, no, Dios, no, habla con él, va. Entonces que le digo, no, amigos, ven conmigo. No, ven, tú vente. Y que voy caminando hacia él y que él me ve y se sale del Starbucks. Y que empieza a caminar y no, pues yo voy siguiendo la hora, ¿verdad? Eventualmente, porque estoy delgadito, llegué hacia donde él está. Y le dije, oye, y literal, es como que el Espíritu Santo, pum, en ese momento, es como que me dio this boldness. Esta valentía. Yo siempre he sido la persona como muy relacional, como que somos compas y te voy a compartir de Jesús, ¿verdad? Pero en ese momento el Espíritu Santo es, no, así tienes que dárselo raw, así, sé honesto. Y así todo un rollo como, bro, si no te arrepientes, estás en el infierno. La mente todo un rollo así, ¿verdad? No, ocupas a Jesús, Jesús te quiere salvarte, vino a morir por ti. Y no te estoy diciendo que ya no vas a vivir en la calle, pero sí te estoy diciendo que Él va a estar contigo, Él murió por ti, Él tú puedes ser perdonado. Y en ese momento Él dio su vida a Jesús. Y en ese momento es como que Dios... Me puso en el corazón, David, tú estás en esta ciudad porque yo te quiero usar en esta ciudad. Una historia más y oramos. Yo nunca voy a Starbucks porque siempre voy como a James Coffee o algo así, un rollo bien acá, bien pro. Un cafecito. Échenle la culpa a Raúl. Fui a Starbucks a estudiar, a escribir un mensaje, ¿ok? Tengan ese contexto. Fui a escribir un mensaje, un sermón. Y me senté cerca de la puerta. Y entra una chava, así, mal plan, llorando. Así, o sea, todo un... Y así que tanto que todos como que se asustaron, como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Sí, todos están quitando los audífonos y están viendo como, ¿qué onda con esta chava? ¿Verdad? No, este muchacho me dejó, así está gritando, ¿verdad? Está llorando, llore, llore, llore. Y todos los de la cafetería eran como que nos estamos haciendo como... Como nadie la conoce, ¿verdad? Es como que ya estamos haciendo un montón de cosas. Y de repente que ella está como... Yo estoy sentado acá cerca de la puerta. Yo estoy escribiendo mi mensaje con mi Biblia, ¿verdad? Y está por allá. Y de repente que ella está llorando así, mal plan. Tronó conmigo, que no sé qué. Y malas palabras, ¿verdad? Y que de repente, ¡pum! Me volteé a ver que se viene a sentar al lado de mí. Y todos ahora piensan que yo soy el que troné con ella. Y literal... Y todos como que me vieron como que los traicioné. Como que yo pensé que no la conocías. Y no, es como que yo como... yo no fui. Y dice, oye, ¿me prestas tu cargador? Mi teléfono se murió. Y le dije, va, va, va. Y le di mi cargador. Y yo, mi mente estaba frustrado. Dije, esta chava, o sea, me empezó a contar su historia. Y mi mente dijo, ay, esta chava, o sea, tengo que escribir este sermón. Y no me deja escribir este sermón acerca del amor de Dios. Que se vaya porque tengo que escribir este mensaje, ¿verdad? Ya estaba frustrado. Y me empieza a contar toda su vida y que el novio la dejó en la calle y que su teléfono se murió y va, va, va. Y que de repente, o sea, el Espíritu Santo otra vez, David, ¿qué estás haciendo, bro? O sea, tú estás tratando de preparar un mensaje del amor de Dios y te estoy dando una oportunidad para mostrar el amor de Dios. Y en ese momento dije, ok. Y le dije, oye, esto va a sonar un poco loco, pero soy un pastor. Y es como que, ¿qué? Sí, soy un pastor. Y ya de ese momento me está, antes un montón de malas palabras y ahora era pastor, me está llamando pastor, ¿verdad? Pastor, ¿qué? Wow, no lo puedo creer, pastor, y que no sé qué, pastor, y no me tienes que llamar pastor. Y le digo, ¿puedo orar por ti? Y dije, sí, va, lloro por ella, o sea, ella empieza a llorar y... Nunca regresé a ese Starbucks y nunca la volví a ver, pero en ese momento yo sé que una semilla fue plantada a su corazón. Y te cuento esas historias porque, o sea, tú estás aquí en Tijuana, donde, en Rosarito, donde quiera que vivas. O sea, Dios te tiene ahí con un plan y con un propósito. Cuando tú estás conectado hacia Jesús y el Espíritu Santo está dentro de ti, tú eres la luz del mundo. Tú eres una ciudad de refugio y de repente te van a agarrar así, de repente como me agarraron a mí en el Starbucks, pero es el Espíritu Santo que le está diciendo, allá está la luz, ve hacia la luz. Y esa es la invitación el día de hoy. que seas la luz del mundo. Cuando yo era joven, todavía soy joven. Cuando yo era niño, mis papás me compraban estrellas y las ponían en el techo. ¿Sí te acuerdas de esas? Todavía las tienes, ¿verdad, Carlitos? Así que las tenía en el techo, las estrellas. Y no sé si te acuerdas que me las compraban porque yo no me podía dormir en la oscuridad, se me daba miedo. Y puse esas estrellas. Yo recuerdo que apagaba la luz y que esas estrellas brillaban y podía dormir. Pero yo de repente me di cuenta que después de como 20, 30 minutos, estas estrellitas como que ya no brillaban tanto. Y ya me di cuenta como años después, esta semana, que la razón por la cual esas estrellitas se paraban de brillar es porque se tenían que cargar. Se cargaban. Así que ya sabes, se cargan. So, cuando la luz está prendida, esas estrellas absorben la luz. Para que cuando se apaguen la luz, ellos reflejan la luz. Y tú y yo somos esas estrellas. Que nosotros no somos la luz principal, pero nosotros reflejamos la luz. Y es importante, no es, o sea, la consistencia, o sea, ya te estaba aventando un rollo, ya terminé, perdón, te estaba aventando un rollo, pero la consistencia en leer tu Biblia. O sea, llegas el domingo y qué, un mensaje chido, que, ok, pum, se te prendió la luz por 20 minutos. ¿Y qué? Llega el martes y alguien te saca el dedo en la calle y ya la luz ya no está. Y por eso es importante cada día tener tu cita diaria con Dios, conectarte a esa luz. Para que cuando tú entres a ese lugar oscuro, esa luz pueda brillar. Una luz no se esconde. ¿Mande? Es el Espíritu Santo. Éxodo 27, versículo 20. Esa es la invitación. Se trata de Jesús, todo es de Jesús. Jesús es el altar, Jesús es la puerta, Jesús es el camino. Pero Jesús es la luz y nosotros reflejamos esa luz. Y lo hacemos con el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Va? Oramos. Y Dios, te damos muchas gracias por ese tiempo que estamos juntos. Gracias porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y tú viniste al mundo y entraste al quebrantamiento de la humanidad. Y en medio de nuestro quebrantamiento, tú nos llamaste a ti mismo. Gracias por el privilegio que nos das en ahora reflejarte a ti. Gracias por el privilegio que nos das en servirte a ti. Te pido que nos des una perspectiva nueva esta semana en que nosotros reflejamos a ti. Nosotros te representamos a ti en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestra vida diaria. Gracias porque hay una puerta, porque nos das acceso a este altar donde es un altar de juicio, pero ahí en ese mismo lugar encontramos misericordia, porque en ese lugar de muerte tú muriste y tomaste la copa completa del juicio de Dios para que nosotros recibamos perdón de pecado. Dios, te pido que esta semana nos ayudes a reflejarte a ti, estar conectados a la vid. Gracias por tu amor incondicional, por tu perdón. Y oramos esto en tu nombre.